Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero dirigirme a ustedes en esta noche con toda la reverencia que se merecen. También, pues, la palabra de Dios. Espero que siga creando un efecto positivo en nuestras vidas. Ese es el sentimiento. Y el tema de esta noche lo hemos oído muchas veces, pero hoy Dios me pone a confirmar nuevamente el sentimiento de esta noche con la iglesia, y el tema es: no somos del mundo. No somos del mundo. Si no somos del mundo, entonces ¿de dónde somos? Aquí es donde la palabra del Señor entra con ese sentimiento para poder hacernos conciencia en esta noche. Que Dios nos ayude. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 17. Dice en el versículo 14 en adelante, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús está hablando acá. Está orando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando hablamos del mundo, debemos de entender claramente para nosotros qué es el mundo. Debemos de tenerlo bien definido, bien marcado. ¿Qué es el mundo? Alguien me decía en una oportunidad: ¿qué tiene de malo que yo disfrute los paisajes, disfrute los lagos, disfrute las montañas, disfrute? ¿Qué tiene de malo? Algunas veces uno tiene la idea que es el mundo, pero no lo tiene bien definido. Cada día más, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe de estar bien definido qué es el mundo. Como lo hemos explicado en muchas oportunidades, el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de las corrientes que hay en este mundo, de su sistema, de su forma de vida, de sus modas, de sus metas, de la visión que hay en el mundo. A eso nos referimos cuando hablamos del mundo. Hermanos, nosotros debemos de estar bien claros, bien definidos, que nosotros no somos de este mundo. Yo les pregunto en esta noche, así, honestamente, y oiga lo que le voy a decir: ¿cuántos le pertenecen su vida a Dios? Eso es importantísimo. No debemos de estar en esa actitud indeciso. Debemos de estar bien definidos. Debemos de estar bien marcados. El Señor Jesucristo fue bien claro al decir, cuando Él estaba orando por sus discípulos, habló precisamente que el mundo para nosotros se iba a convertirse en una verdadera prueba. En una verdadera prueba el mundo, para que nosotros no corramos como corren, no compitamos así como ellos compiten. Nuestra visión va de una forma diferente, y es lo que debemos de estar bien definidos como iglesia, como aspirantes a la eternidad. Por lo tanto, cada día más nuestra vida tiene que ser totalmente diferente al sistema. El Señor Jesucristo dijo así: yo los he enviado al mundo. Así es que, hermanos, el mundo se vuelve para nosotros una verdadera prueba. porque en el mundo hay de todo. Pero nuestra vida tiene que estar marcado, bien dirigido, conforme la palabra del Señor. Así tiene que ser. Y si ustedes y yo caminamos hacia ese rumbo, estamos bien definidos. Y es lo que Dios espera ver de nosotros. Dice el Señor Jesús: Señor, o Padre, dice, yo los he enviado al mundo. Yo te pido que los guardes del mal. Cuando Él habló precisamente que seamos guardados del mal, es de esas corrientes que hay en el mundo, hermano. Claro, ya por la bendición de Dios, ya por cae por su peso, si el Señor nos viene guardando de una forma de vida, de la conducta, de las corrientes que hay en el mundo, automáticamente Dios nos va a guardar ya de un montón de cosas, por ejemplo, de ladrones, de los estafadores no hay en el mundo, cuántos maleantes no hay en el mundo. Ya Dios nos va a guardar, pero en sí el sentimiento del Señor es que seamos guardados del sistema que se mueve en el mundo, hermano. Por lo tanto, estamos metidos en el mundo, pero no debemos de ser del mundo. Ahora, leamos cómo dice la palabra del Señor ahí en el libro de San Juan, primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, voy a leer en el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis, ¿sí que dice? Así de definido. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. ¿Qué significa que seamos aborrecidos por el mundo? Cuando no nos hacemos a la conducta, cuando no nos hacemos a esa forma de vida, cuando no nos alineamos a esa forma de vida que hay en el mundo, seguro vamos a tener problemas. ¿Sí o no? Yo les hago la pregunta en esta noche: ¿cuántos han tenido problemas por esta forma de vida que llevamos en el mundo? ¿Han tenido problemas, sí o no? ¿O no? Sí, hemos tenido problemas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Y qué raro, extraño. No se preocupen, hermanos. Debemos de mantener bien definido nuestro carácter en este mundo. No somos de este mundo, ¿sí? Nuestra vida no le pertenece a este mundo. Si bien es cierto, todos tenemos tenemos DPI, donde pertenecemos, a qué departamento y todo eso, pero ese es un trámite mientras aquí vamos de paso. Nuestra verdadera identificación debe de ser con el Espíritu de Cristo, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender en esta noche? Así tiene que ser, hermanos, bien definidos, bien marcados. Por eso dice aquí el apóstol Juan, versículo 13, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se preocupe. No será el primero que vaya a perder herencia por llevar la vida en Cristo Jesús. No será el primero que vaya a ser aborrecido por su familia. No se preocupe. No será el primero que vaya a perder un empleo, que vaya a perder un trabajo. No tenga pena. No os extrañéis, dice el apóstol Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se preocupen. Pero para que nosotros no nos asustemos, tenemos que estar bien ubicados, bien definidos, que este mundo no es nuestro lugar. Capítulo 4, dice ahí en el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos se sienten aquí que su vida le pertenece a Dios? ¿Puede hacer suyo estas palabras en esta noche? Yo los hago míos, hermano. Hijitos, vosotros sois, ¿de quién? Por lo tanto, si le pertenecemos a Dios, comportémonos, como dice el apóstol Pablo, comportémonos como tales. Ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo. No se sabe quién es quién. Pero los verdaderos hijos de Dios van a darse a conocer donde quiera que estén. En el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la oficina, en donde quiera que estemos. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, así es. Sí. ¿Habéis qué dice? O sea que hay un poder extraño que Dios da a sus hijos. Nosotros no deberíamos de decir, hermano, volví a caer otra vez en el mismo pecado. No debería de pasar eso. Hermano, viera que estoy cometiendo el mismo error. Hermano, viera que no logro salir de este problema. En el nombre del Señor puede salir. En el nombre del Señor puede vencer. En el nombre del Señor tenemos que ser diferentes. En el nombre del Señor tenemos que dejar una huella, una marca en este mundo, que somos de Dios, que nuestra vida no le pertenece a este mundo. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Los habéis vencido. ¿Cuántas influencias no recibimos por todos lados? Así es. Pero dice que los habéis vencido. Eso se me figura lo que un día Dios le dijo al profeta Jeremías. Ustedes se recordarán, le dijo, mira, le dijo, que se conviertan ellos a ti y tú no te debes de convertirte a ellos. Eso quiere decir que uno va a vencer, porque se convierten, se tienen que hacerse a uno. Tienen que ajustarse. Algo así como lo que nos pasó un día con los hermanos que fuimos a visitar en la nueva. Después de que salimos de ahí, agarramos para la ciudad capital, resulta de que había como 5 árboles caídos en el puro camino. Y ahí los hermanos que habíamos salido de la reunión, no lográbamos pasar. En eso nos juntamos. Dijo uno, bueno, organicémonos. Y gracias a Dios dentro de nosotros nos organizamos. ¿Con qué facilidad? ¿Sí ven? Vino uno, dijo, porque habían como 4 soldados. Habían como 4 bomberos. Y el grupo de hermanos que había. Dijo uno, yo voy a darles indicaciones a los soldados. Dijo, yo voy a darles indicaciones a los bomberos. Dijo, y jalemos a la gente aquí, organicémoslo. Y así, literalmente. Ahí se levantaron los hermanos y dijeron, préstenos su lazo, le dijeron a los soldados, y ustedes ordenen a la gente para que nadie se alborote y vamos a organizar. Y así comenzó una actividad así. Y sacaron las motosierras y empezó un trabajo. Y uno vino y un hermano dijo, bueno, pidámosles agua ahí a los camioneros, ¿verdad? Porque habían camioneros, empezaron a pedir agua y todo eso para darles de tomar a la gente que estaban jalando las trozas y todo eso. Tardamos como 3 horas trabajando ahí, pero lo que nos sorprendió es que toda la gente obedeciendo. Toda la gente obedeciendo. Hasta los soldados que estaban ahí se estaban sujetándose a una autoridad que se dio en ese momento ahí. Y ahí nos quedamos sorprendidos. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Dijimos nosotros. Y cuando terminamos de limpiar el camino, todavía le dijimos a los soldados, bueno, nosotros somos los que trabajamos más, así es que denos prioridad, que pasemos nosotros, y los que están del otro lado, que esperen, les dijimos. Está bueno, dijeron los soldados ahí, y nos dieron vía a nosotros, y así esto que les estoy contando fue así literal. Ya en la vida práctica, cuántas influencias que hay, hermanos. Los habéis vencido. Esas influencias que hay, la iglesia debe de tener poder para poder dominar, para poder salir adelante, para poder vencer. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así dice la palabra. Los habéis vencido. Sigo leyendo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué dice? Cuidado, hermanos. Esa es una realidad. La tentación lo tenemos continuamente. Por las compras que yo algunas veces hago, cuestiones de materiales de la iglesia, y todos ellos son testigos que acaba de pasar el calor ambiental del mundo de eso, del fútbol, de la pelota. Llegué a un lugar y todo eso, y me dijo la persona que ahí platicando, me dijo, porque era un día sábado que yo estaba comprando unas cuestiones, y me dijo, mañana es la final, usted por quién va, me dijo. Dime, usted por quién va, me dijo. Le voy a ser sincero, le dije. Ni siquiera sé quiénes van a competir mañana, le dije. Ni siquiera, ni enterado soy, le dije. ¿Y qué? Me dijo. De verdad, le dije, y se los digo honestamente, hermano. Ni siquiera estaba enterado de quiénes iban a competir en la final. No, le dije, no. Sinceramente, no sé ni siquiera quiénes van a competir. Y se me quedó viendo. Usted está en este mundo, me dijo. Sí, le dije yo. Pero me recordé de esto. Pero no soy del mundo, le dije. ¿Saben, hermanos, que muchos de nuestros jóvenes de aquí de la iglesia, tengan cuidado? Es una cuestión de fútbol a nivel mundial. Un día el Señor Jesucristo le dijo así a sus discípulos. ¿Qué estaban ustedes discutiendo con ellos? ¿Qué venían hablando? El Señor se oyó. Pero yo les quiero decir en esta noche. Lamentablemente los que cayeron en ese espíritu. Se los pido en el nombre del Señor. Tu vida no le pertenece a este mundo. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o no. Pero si no estás de acuerdo conmigo, le puedo aplicar también lo que el Señor dijo un día. Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. La palabra del Señor es de mucho compromiso, hermano. De mucho compromiso. Por eso tengo la responsabilidad de parte de Dios en transmitírselos en esta noche. Dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo, ¿qué dice? ¿Sobre quiénes reclama derecho el mundo? Porque saben ustedes, hermanos, que el mundo reclama derechos. El mundo pelea a los suyos, a los que le pertenece. De igual manera, a los que le pertenecen a Dios, Dios los protege, los cuida, los guarda. Por eso dice la palabra del Señor que teniendo este sello, dice, el Señor conoce a los que son suyos y tienen un sello y lo llevan por todos lados. Se apartan de iniquidad los que invocan el nombre del Señor. Pero, ¿sobre quiénes el mundo reclama derechos? Los pelea. Los trata de cobijarlos, de agarrarlos y de atraparlos y de encadenarlos a los que pertenecen en este mundo. Usted debe de ver en su vida, hermano. Debemos de ver en nuestra vida que el mundo no debe de reclamar ni un derecho sobre nuestra vida. Porque somos de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Se la entregamos, no sé hace cuánto tiempo le entregó usted su vida al Señor. O tal vez no lo ha entregado todavía. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo le invito, entrégale su vida al Señor. Pero los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, hoy seguimos ratificando, Señor, nuestra vida te pertenece y guárdanos del mundo, por favor, Señor. Hay un sentimiento tan genuino en la vida de Dios. Entonces, mundo se refiere a un sistema, una forma de vida, una forma de hablar, una forma de comportarse. En una oportunidad me preguntó a alguien, hermano, y oigan lo que les va a decir, hermano, ¿qué piensa usted? Me dijo, ¿qué piensa usted en enviar, aunque sea en las redes sociales, un feliz cumpleaños? ¿Qué piensa usted de eso? Me dijo, normal en la gente del mundo, le dije, normal. Así, normal. Ese es normal. Pero si usted le pertenece a Dios, luche por salirse de ese sistema. Porque si no, ¿en quién nos diferenciamos entonces? Una oportunidad alguien me preguntó también y me dijo, hermano, ¿usted qué piensa de todos los atuendos que las damas utilizan, cadenitas de oro, que cuestiones de así? ¿Qué piensa usted de eso? Yo no le dije. En lo que yo pienso me puedo equivocar, pero mejor te digo qué dice la palabra de Dios sobre la vida de las mujeres de Dios. Y le expliqué. Así. Hay lineamientos sobre la vida de los hijos de Dios. Hay una forma de vida, hay una conducta, aún hasta nuestra forma de hablar, hermano. Así enseña la palabra del Señor. Por eso que la lucha que se sostiene continuamente es fuerte. Hay un detalle que todos debemos de anhelar. Este mundo no es nuestro lugar. Por eso de que estamos aquí hay que trabajar, hay que hacer uso de lo que haya que hacer uso y todo eso. Pero no hay que ponerle el corazón en ello. No hay que arraigarse en las cosas que uno pueda tener, en que uno pueda alcanzar. Yo le digo, arraiguémonos en el Señor, pongamos nuestro corazón en sus mandamientos, en el amor a Él, ahí sí, ahí estamos. Porque nuestra vida es totalmente diferente. Ahora, hay un detalle. Hay un sentimiento que tienen los hijos de Dios. Aunque estamos metidos en este mundo, aunque estamos laborando en este mundo, pero hay un sentimiento que no se desaparece por nada. Que no se muere por nada, que no se desvanece por nada. Es un sentimiento que permanece todos los días. Y se los voy a leer. Salmo 106, en el versículo 47, dice así la palabra del Señor. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Oigan esto. ¿Cuál es el sentimiento? Esta expresión, sálvanos, redímenos. Esta expresión, sálvanos. Sácanos, Señor, de este mundo. Recógenos dentro de las naciones. Hay un acontecimiento maravilloso que se va a dar. Un acontecimiento que la iglesia genuina, la iglesia verdadera, espera. Y es ser recogido de este mundo. Un acontecimiento precioso. ¿Qué significa ser recogido? Pues viene el Señor y nos saca de este mundo. ¿Y dónde nos va a llevar? Será otro tema que lo podamos tal vez explicar después, pero temporalmente el Señor nos va a llevar en los aires mientras se cumplan otras profecías y después para la eternidad. El lugar donde Él ha pensado trasladar, donde Dios ha pensado transportar a su iglesia. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Hay un viaje preparado para la iglesia. Hay un viaje que el Señor viene preparando con anticipación, con detalles bien programado, y es que el Señor va a trasladar, a transportar la iglesia en su verdadero lugar. Pero antes de ser trasladado, antes de ser transportado al lugar que el Señor tiene preparado, por eso el Señor Jesús dijo muchas veces: Padre, yo te ruego que estos, refiriéndose a sus discípulos, que donde yo esté, ellos también, ¿cómo dice? Que ellos también puedan estar. O sea, hay un sentimiento que el Señor, solo que Él está esperando que pasemos una prueba, nuestra estadía en este mundo. Él está atento, ha puesto sus ojos en nosotros, a ver cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo enfrentamos las cosas malas, cómo enfrentamos todas las vicisitudes que hay en el mundo. El Señor, y solo ojo, ¿cuál es nuestra actitud? Termina esa prueba, inmediatamente el Señor viene y nos lleva. Para eso hay una figura que se utiliza en la palabra del Señor, que muy pocas veces hemos tocado este tema. Voy a hacer un resumen de esto que les voy a decir y con esto finalizo. Hay una figura tan especial que habla la palabra del Señor, que se dio casi que desde los orígenes en el libro de Génesis. ¿Cuántos de ustedes han oído de la vida de Enoch? ¿Cuántos han leído de la vida de Enoch? ¿Sí? Va, entonces así me entienden con qué facilidad. Enoch era el séptimo patriarca. Por eso dice séptimo desde Adán, el séptimo patriarca. Resulta de que Enoch, un hombre a sus 65 años, dice que a sus 65 años engendró hijos e hijas. Después de que engendró hijos, vivió 365 años aquel hombre, en aquella época, hermanos, donde los patriarcas vivían 860, 900 años, 920, 950 años. Ya se imaginan ustedes la comparación en nuestro tiempo entonces. El tiempo que dura la existencia del hombre serán 70, 80 años, dice la Biblia. O sea que viene Dios y le cortó la vida de este hombre llamado Enoch a medio tiempo. La mitad nada más del tiempo, porque ni menos de la mitad, porque si estamos hablando de 850 años que vivían los patriarcas, y él vivió 365 años, mucho menos de la mitad. Eso quiere decir, Dios no esperó que llegara hasta esa edad que vivían los patriarcas en aquella época. Viene el Señor y decidió mejor llevárselo. ¿Por qué el Señor se lo llevó? ¿Por qué el Señor decidió mejor llevárselo? Ahí van a ver ustedes que es una figura que en las Escrituras aparece, que tipifica precisamente ese acontecimiento que el Señor va a hacer con su iglesia. Es algo que tipifica de esa manera lo que va a suceder con su verdadero pueblo, los que no le pertenecen. Su vida no lo han hecho en este mundo, no se han arraigado a este mundo. Viene el Señor y va a venir y se los va a llevar. Ahora leamos, lo dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. Tres veces aparece nada más en toda la Biblia el nombre de este hombre. Aparece en el libro de Génesis, aparece en el libro de Hebreos y aparece en el libro de Judas. Y oiga cómo dice en el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, por la fe, versículo 5, capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿qué dice? En este versículo se resumen cosas maravillosas. ¿Qué quiere decir traspuesto? Algunas veces esas expresiones se complican un poco, pero les voy a decir, traspuesto significa de una forma, yo agarro esto que tengo aquí al frente, lo agarro, lo recojo y lo traslado en este lado. Eso quiere decir traspuesto. Lo quito de aquí y lo paso a otro lugar. Eso fue lo que pasó con Noé, con Enoc. Dice que Enoc, antes de ser traspuesto, antes de ser trasladado a otro lugar, dice que dio testimonio de qué. ¿Quién no conocía entonces a este hombre? Lo conocían, porque por un hombre, cuando ustedes van ahí al libro de Génesis capítulo 5, versículo 18 al 24, uno puede encontrar, dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa que usted y yo estemos con Dios de acuerdos. Que Dios está complacido, que Dios esté satisfecho, que tenga Dios complacencia en lo que hacemos. Entonces dice que Enoc, antes de ser traspuesto, antes de ser trasladado, dice que dio testimonio. ¿De qué dice? Dejó huella de su testimonio. Dejó una marca de su testimonio. Dejó una marca bien notoria dentro de su sociedad, dentro de su pueblo, dentro de las personas que lo rodeaban. Dio testimonio, dejó una marca, dejó una huella bien definida antes de ser traspuesto. Esa figura es bien bonita. ¿Saben, hermanos, de que ese sentimiento que tienen los hijos de Dios de ser trasladados al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, antes de ser traspuesto, antes de ser trasladado, saben, hermanos, que nosotros tenemos que dar testimonio? No importa que uno sea joven. Dentro de nosotros han habido jóvenes que Dios los ha llevado, por decirles algo, a sus 22 años. Han habido jóvenes que a sus 22 años el Señor se los lleva. Mis respetos. Jóvenes entregados al Señor. Jóvenes con una vida santa, con una vida de temor y reverencia a Dios. Viene Dios, nosotros se los lleva. Mire qué bonito, ¿eh? La buena pregunta es si el Señor llega con nosotros y dice, hijo, ¿ya estás preparado para que te traslade? ¿Usted estaría preparado ya? ¿Estaría listo? No, Señor, todavía no, porque todavía me falta que terminar este proyecto, todavía tengo que terminar aquello, todavía. Hay que estar bien preparados. Lo tenemos que tener bien definido, bien marcado. No somos de este mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Iglesia, nuestra vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, debemos de comportarnos como tales. Amén.